to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros invitados en la tertulia. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon. Muy bien.
Pedro Marina.
Egunon, buenos
Jonathan
días.
Jonathan García, ¿qué tal, Jonathan?
Egunon.
Y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Hoy el examen es fácil, sobre todo porque la mirada está puesta en Italia, donde al final las elecciones, bueno, han tenido varios aspectos a considerar, ¿no? Por un lado, la victoria, en este caso, de los hermanos italianos, de los... bueno, del partido de Giorgia Meloni, un partido de la ultraderecha, que prácticamente con los apoyos de Salvini, de la Liga, y con el apoyo de Silvio Berlusconi, de Forza Italia, se convertiría probablemente en primera ministra, Giorgia Meloni. Bueno, pues una ultraderechista, ella es neofascista, además es una admiradora de Mussolini, no lo ha ocultado en algunos momentos, y claro, esto... pues sumado a que solamente ha votado el 65% del electorado...
El 68%.
Bueno,
ya querríamos aquí que votase ese porcentaje.
Pues no, es el porcentaje más bajo de toda la democracia italiana.
Sí, sí, pero, vale. Pero que votan más que aquí, ¿eh?
¿No? Sí, estaba echando un vistazo al 64%, ¿eh?
63,91%. Ah, bien.
Sí,
pero de largo 60, más que aquí.
63,91%, no creas tú que tanto, no. Aquí andamos parecido, ¿eh? Igual superiores a esto en los porcentajes. Bueno, sea lo que fuere, nos encontramos con el panorama este. ¿Qué es lo que empezáis a reflexionar en torno a esto?
Han votado los italianos.
Sí. No es democracia.
Los que tienen
sí.
que reflexionar son los partidos de izquierda en Italia. Bueno, pues cómo han quedado. Y al final... bueno, estas son las democracias, porque la gente va de un lado a otro y en este caso ha ido de un lado a otro. Yo veía entrevistas que hacían estas semanas pasadas a los italianos y decían, bueno, pues se decantaban por esta línea porque decía que había que cambiar, que no se podía seguir como estaban. Pues deben estar jodidillos, ¿no?
Sí, se puede analizar de diversas perspectivas, yo creo. Una ya la has comentado ahora, que es el fracaso, la poca fuerza de la izquierda, del centro izquierda, aunque ciertamente eso es así, pero también, o sea, el segundo partido es el resultado en número de voto es el partido centro izquierda de ETA.
Sí.
Más bien parece que ha habido, bueno, además de que no está muy pujante la izquierda en Italia, eso ciertamente es así, una sustitución en la principal fuerza de derechas, de lo que sería un centro derecha más moderado, a un partido ultraderecha o neofascista directamente, ¿no? Por lo menos tal y como se define la clara candidata y líder ahora mismo de que tendrá la responsabilidad principal de formar gobierno, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿cómo? En un país de una gobernabilidad difícil, que sabemos que es Italia, que donde es muy difícil conformar gobiernos estables, y de hecho, bueno, pues la media de duración de cada gobierno es bastante breve en el tiempo, esperemos que esta sea también así, dicho sea de paso, añado yo. Bueno, pues como en esta coyuntura se ha buscado la confianza, o se otorga la confianza a una persona con este perfil, ¿no? Que parece, bueno, pues confirma un proceso que más allá de Italia, más allá de estas elecciones concretas, por desgracia está siendo bastante común en nuestro contexto cultural europeo, ¿no? Que es de pasar de una política más del debate programático entendido desde la razón, desde el interés público, a más visceral, más un voto que parece ser emitido más en contra de que a favor de, que yo creo que eso también en la opinión pública podía pesar, ¿no? Con querer acabar con lo anterior y, bueno, buscar algo que genere una mínima expectativa de cambio, etcétera, ¿no? Creo que un poco por ahí van las cosas, ¿no? Sin duda, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona y luego la influencia que tiene esto en otros países más allá de Italia, ¿no? Que es algo que también tenemos que ver con muchísima atención por el papel que tiene en la Unión Europea. No es la primera ultraderecha gobernante en Europa, pero sí es la primera ultraderecha en uno de los países principales de la Unión Europea. Socio fundador de la Unión Europea, una potencia económica de Europa Occidental, y bueno, pues esto a ver cómo condiciona las políticas europeas, que sabemos que es importante funcionar por vía de acuerdos, de consensos, en fin, bueno, muchos elementos, muchas dudas y preocupación también, ¿no? Yo siento preocupación en estos momentos, aunque fuera algo por otra parte que estaba muy anunciado. Y es otra reflexión y yo con esto acabo. Cuando se anuncia que va a ganar una candidata que es neofascista y eso supone activar un voto, aunque sea, pues bueno, pues no desde el convencimiento, simplemente para impedir que pase, quiere decir que se ha perdido un cierto miedo a la ultraderecha, quiero decir, ¿no? O sea, porque yo me pongo en la situación de un italiano que no quiere que su país sea gobernado por la ultraderecha y dice, bueno, pues yo voy a votar a otro para que este no llegue, ¿no? Pero no parece que esto haya sido, ¿no? Porque la abstención ha sido tan baja como la esperada o más. Entonces, bueno, pues, no sé, hay muchos elementos aquí que son los que reflexionar.
Uh-huh. Yo, bueno, como ha dicho Igor, no es la primera sorpresa que nos llevamos en el continente europeo, porque hace 15 días en Suecia pasó algo parecido. Bien, es cierto que la economía sueca es, o lo que representa Suecia son más en valores que en peso económico y político real en la Unión Europea, pero bueno, Suecia ya también dio la campanada hace escasos 15 días y veremos el resultado si llegan a formar gobierno. Lo de Italia sorprende y no sorprende. Si analizamos desde la famosa Tangentopolis, cuando hicieron la limpieza de todos los partidos políticos clásicos de Italia, con ese caso de corrupción abismal en el que ya no había nadie que se salvara, igual el Partido Comunista porque lo tenían siempre relegado en ese sistema político, pero el resto de formaciones ninguna se salvó. Pero desde ese momento hasta hoy, Italia, sí, los gobiernos han sido cortos, pero porque siempre han variado entre dos esferas. O el populismo, llámese Berlusconi, porque Berlusconi ha estado durante décadas y décadas yendo y viniendo, o ahora mismo Meloni, o gobiernos tecnócratas, porque estas elecciones vienen de un gobierno tecnócrata nombrado a Draghi, no por unas elecciones, sino a través del dedazo, podríamos decirlo, para que se nos entienda, es de necesito a alguien que saque esto adelante, igual que en este caso Draghi, hasta Prodi, hasta otras personas que tenían ese carácter mucho más tecnócrata, mucho más de gestores, porque la situación se iba de madre en la política italiana, y claro, como reacción, acción-reacción, en cuanto los gobiernos tecnócratas no funcionan, la ciudadanía pierde la confianza en esos gobiernos tecnócratas, que son menos gestores, como si fuese una empresa, entienden la política, y la reacción pues es o un Berlusconi o una Giorgia Meloni. La cuestión es que, mientras que Berlusconi era un hombre de negocios, con todo lo que trajera encima, y con su populismo, con todo lo que trajera encima, o la propia Liga, que quita su apellido o ese adjetivo norte para convertirse en un partido de ámbito nacional, aun siendo un partido regionalista con aspiraciones a algo más en ese norte italiano, cuando esos van y vienen, pues las sorpresas son estas. La cuestión es que esas dos otras formaciones tenían un carácter, pero Meloni lo ha superado. Y Meloni es neofascista de puertas afuera, mucho más de lo que es de puertas para adentro, porque hemos de recordar en la campaña de las elecciones andaluzas su discurso, y luego si se compara o si hemos seguido un poco la campaña electoral italiana, esos discursos son más matizados, no es tan bestia en esos discursos, no está tan encendida, salvo ayer, ¿no? Que parece como que los medios de comunicación le molestaban cuando iba a votar, ¿no? Y por eso votó la última, ¿no? Parece que ya se notaban ciertos toques. La cuestión ahora es, ¿puede encabezar un gobierno? No lo sé, porque la decisión última no es solamente de las Cortes. El presidente de la República también tiene un peso importante. Ahora es, ¿qué papel puedo jugar la institución de la jefatura del Estado a la hora de la formación de un gobierno? En Italia. porque el sistema político también permitiría hacer otro tipo de juegos. El problema es que la mayoría absoluta es muy absoluta si se integra en las tres formaciones que hemos dicho.
Que tiene toda la pinta que se puede integrar, ¿eh? El otro día estaban de meeting conjunto.
Sí, sí, la cuestión es, ¿serían capaces de... O sea, ¿el presidente de la República va a aceptar que Meloni sea la primera ministra o van a buscar una figura que pueda ser hombre, mujer de paja para encabezar el gobierno mientras que los otros manejan los hilos? No lo sé, pero el papel que tiene el presidente de la República ahora mismo en Italia es curioso, vamos a decirlo,
sí,
así.
No, de hecho tiene un problema con su sistema electoral que pronto o tarde tendrá que cambiarlo, porque si no seguirán...
Y ya venía cambiado.
Como llevan toda la vida. Pero luego yo creo que esto... dos cuestiones. Una, sorprender. Me da la sensación que solo sorprende a los políticos. Porque como bien se ha dicho hoy aquí, todos sabíamos, pero desde hace tiempo, que esta mujer iba a ganar. Entonces, sorprender, no sé a quién sorprende. La segunda cuestión es, bueno, y también dices, bueno, desde la forma que pensamos, dices, ¿cómo no reacciona parte de la ciudadanía italiana? Y otras cosas, primero, porque creo que ya no mandan los medios tradicionales, sino que las campañas se hacen de otra manera. Y segundo, porque o los políticos que tenemos despiertan o vamos a ver procesos similares en todos sitios. Porque lo primero para la gente es el bolsillo. Con el bolsillo tocado, y en Italia lo tienen muy tocado, como lo tenemos aquí, automáticamente se va a producir el giro. Porque esa es la primera, ¿no? Luego podemos decir, no, pero es que esta dice sí. Pero lo primero para el ciudadano, que es de lo que no están hablando ni allá ni aquí, ni aquí, porque aquí solo nos hablan de vamos a subir impuestos o tal, no, si probablemente tendrá que bajarlos, como ha hecho la inglesa, nada más coger el machito, o arreglas el problema del bolsillo a los votantes, o lo vas a tener muy, muy complejo desde mi punto de vista, ¿eh? Y sorpresas, pues tampoco habrá. Aquí, desde mi punto de vista.
Lo que sí se confirma, porque claro, lo que decía Pedro, el sistema electoral italiano es un caos.
Es un caos.
Siempre ha sido un caos. Lo han intentado limar, lo han intentado adaptar. Parece que más o menos encauzado. Por eso mismo este resultado electoral, porque también favorecían a las coaliciones y con lo cual esa presencia de las tres formaciones políticas, de centro-derecha o de derecha o derecha tradicional o de extrema-derecha o derecha populista, como queramos denominarlas, en ese bloque ha obtenido ese resultado.
Es que son seis partidos,
sí,
al final.
Por eso, son muchos.
Como también muy repartida.
Son muchos, pero más allá de ello, volvemos al inicio. Es el primer grupo, el primer colectivo, es el de la abstención. Sabiendo que la abstención no es homogénea, porque hay gente que no vota porque no quiere, hay gente que no vota por cuestiones técnicas, hay gente que no vota como protesta, pero aunque no sea un colectivo homogéneo, sigue siendo el significativo ese grado de pasotismo que existe por parte de la ciudadanía.
En medio de Europa, ¿eh?
Y mañana, exacto, sí, sí, y mañana, bueno, hoy... Hoy ya puede haber quejas, hoy ya pueden ser titulares, hoy ya puede ser todo lo que se quiera, pero esa ciudadanía, ¿qué está? ¿Dónde está? ¿Qué opina? ¿Y por qué ha realizado lo que ha realizado? O sea, su dejación de un derecho y un deber, porque es un derecho ciudadano el voto, pero también un deber de participar en la causa común. Entonces, ¿dónde está esa gente? Y es precisamente la primera fuerza. Allí, aquí y en todos los lados. Y en mayo tendremos elecciones municipales y forales, en nuestro caso, autonómicas en otros territorios, y volverá a ser la primera fuerza. Repito, no es un colectivo homogéneo, pero ¿qué pasa en esa ciudadanía para que no se acerque, no ejerza su derecho, no ejerza su obligación del compromiso por la ciudadanía? Y más en una situación en la que requiere, porque lo que decía Pedro, nos han tocado el bolsillo. En una situación de crisis económica, en una situación en la que necesita la ciudadanía realmente posicionarse en algo, ¿dónde está?
Perdona, pero pones la televisión y no te están hablando de tus problemas, te están hablando de otra cosa, pues hay una parte de la ciudadanía que dice, esto no va conmigo, no sé con quién irá. Porque si mi primer problema es el bolsillo, háblenme del bolsillo. Al que gobierne hay que decirle, hábleme de eso, no le hable a la oposición, hábleme a mí de cómo va a resolver mi problema del bolsillo, y entonces yo me activaré, o no, probablemente me active.
Bueno, activar puede ser de muchas maneras. Puede ser también haciendo un voto nulo y que el voto nulo de repente sea el 20%
pero con la gente,
y no sea residual.
Del bolsillo, pero... todo el mundo reacciona. Pero claro, cuando tu problema es del bolsillo y no te hablan del bolsillo, pues Houston, tenemos un problema.
Uh-huh. Vamos, muy significativo eso, que 4 de cada 10 se hayan quedado en casa.
Sí, yo supongo que tiene que ver que el pueblo italiano, hombre, que desde mi punto de vista tiene muchas cosas admirables como país y como sociedad, pero yo creo que tiene ese punto de desconfianza, incluso irónica, incluso sarcástica con las instituciones, ¿no? Que se percibe allá, ¿no? Pues es un pueblo que con respecto a la mirada que tiene sobre su institucionalidad, sobre sus políticos, pues siempre marca una distancia y una confianza pues bastante sobre la, ¿no?
Entonces, ver, es que también se lo fomentan, ¿eh?
Sí,
ahí votan a Chicholina y a votar
no solamente a Chicholina. A ver, yo no concebiría que de repente los políticos se reunieran y buscaran a un individuo por ahí y lo pusieran de presidente, o sea, de primer ministro, y dice, pero sí, bueno, mira, sí, ¿de qué estamos hablando? Incluso, ¿de qué estamos hablando? Joder.
Incluso eso
no es democrático, es que parece que van a una empresa de recursos humanos y diga, dígame, ¿a quién puedo coger?
Incluso esta mujer tiene una historia personal, bueno, porque ahora se lee un poco sobre su entorno, sobre su origen, ¿no? Y cómo es ella... pues porque pasa a ser una persona conocida, alguien que no conocíamos, sobre todo desde fuera de Italia, ¿no? No parece que sea una mujer especialmente brillante, porque podría ser, no, es de ultraderechas, pero es absolutamente, tiene una astucia y tiene un control de... No, es una mujer, a ver, por los que la conocen y la que han tratado, no es ni brillante, más bien es un tanto mediocre, y que está como, bueno, pues que le ha tocado estar ahí y ejerciendo un liderazgo que parece que le toca, pero que lo asume con un gusto y con una, ¿no? Como que va muy sobrada, ¿no? Me recuerda un poco, salvando las distancias, a Isabel Díaz Ayuso también, ¿no? Como dices, bueno, pues ¿cómo esta puede haber llegado a donde está? Pues está, y no solamente que está, sino que se mantiene y enamora a mucha gente, en ese sentido. La diferencia es que esta es el partido, ¿no? Porque no parece que haya una estructura de partido que la trate de hacer sombra o la intente, sin embargo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso forma parte del Partido Popular, ¿no? De aquella manera, pero forma parte, pero sí que parece un perfil similar, ¿no? Bueno, en cierto modo, desde la distancia y sin conocerla mucho, ¿no? Y es curioso porque, bueno, pues eso, a veces hay un perfil de políticos y de políticas que está medrando en este contexto que parece que no responde a una, no sé, fíjate, a una capacidad.
Tirando de tu hilo, responde a la realidad en que vivimos. Antes lo he dicho, los medios tradicionales piensan que son los que mandan. No, mandan los influencers, los canales alternativos. Y esta sin querer podríamos decir que es una mega influencer que ha triunfado, como otros nombres que tenemos aquí, que le siguen millones de personas y nadie se da cuenta la fuerza o influencia que tiene el comentario de una de esas personas. Es al mundo al que nos enfrentamos ahora.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdakao y Arcocha.
Lan Mundurako,
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko,
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko,
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK,
euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender
euskara. Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao, en una peluquería, 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el Regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el Regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak eun urte ditu jada eta beste eun bete nahi ditugu zurekin. Hori dela eta, denboraldi honetan abona zaitez Bosera eta gozatu konpositore handien lan ezagunak, artista gazteen nahi ospetsuen bisitak eta Eraztunen Jauna. Eraztunaren Elkartea filmaren kontzertu proiekzioa biltzen dituen egitaragoaz. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. De noviembre a enero, solo fines de semana y puentes. Es perfecto para niños, genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. Campingplayasauces.es.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen los oyentes, tenemos algún político que no sea un mediocre total, dicen. Son unas marionetas en manos de y condicionados por el capital. Lo de Italia viene de toda la vida. Cuando primeros ministros, hasta cambiando, pues eso, hartazgo, abstención y nosotros vamos detrás. A mí me dan lo mismo unos que otros. Políticos vividores, dice este oyente. De otro dice, no, si brillante eran los Marios, Monti y Draghi, que con Goldman Sachs, dice, falsificaron las cuentas de Grecia para llevarlos a pasar hambre y cerrar incubadoras. Claro que luego, presidiendo el Banco Central Europeo, primero nombran al presidente del Banco de Grecia al ministro que había llevado al país a esa situación y luego a políticas leoninas. Los brillantes son estos. Esta mujer está ahí por culpa de estos, dice un oyente. Otro dice, lo que habría que analizar es los llamados de izquierda y progresistas. Cuando llegan al poder, hacen poco o nada. Siempre venden humo y se llenan sus bolsillos. Otro se hace referencia que dice que hay que volver a leer a Umberto Eco y su obra Apocalípticos e Integrados para comprender el fenómeno, no solo de Italia, sino de toda Europa. Es lo que vienen a contar en el día de hoy. Y algunos que hablan, por ejemplo, por también de Berlusconi, dice dueño del cuarto poder en muchos países de Europa. ¿Cómo los gobiernos permiten esto, por ejemplo? Una oyente dice, soy italiana, soy mujer y soy madre. Con esas obviedades se ha llevado el gato al agua, habla de Leoni. Yo creo que habría que hacer test de capacidad para tener derecho a voto.
Bueno, también decía que era cristiana.
Sí, sí, sí. Entre otras cosas, sí.
Sí, por eso.
Entre otras cosas, sí. Bueno, mientras la izquierda europea no sea realmente sensible a los problemas económicos de los trabajadores, que son los que pagan todas las crisis y no asuman que la solución de la pobreza, por ejemplo, en África, no pasa porque vengan todos, el fascismo más rancio se adueñará del poder. Dice, bueno, ya lo están consiguiendo, dicen los oyentes. Ya veis cuál es la percepción, ¿no?, que tiene... Hombre, hay una mirada, sí que es cierto, hay una mirada también a las pocas, yo no sé si Italia es ejemplo, ¿no? Pero bueno, a la poca respuesta que hay, por ejemplo, de los gobiernos de izquierdas, y pasa en muchos lugares, ¿no? Que los gobiernos de izquierdas muchas veces no suelen hacer políticas de izquierdas, con lo cual llega una desafección y un desencanto generalizado, llega la desmovilización, y eso es lo que alimenta que luego aprovechen otros, ¿no? Para crecer. Y dices, bueno, pues nada. También es una situación que se da, ¿no? Y hay algunos de los comentarios tienen que ver con eso, no con una izquierda siempre dividida, siempre que luego cuando llega al poder resulta acomodaticia, se va acomodando al poder y no actúa como tal.
Y la pregunta es, ¿cuáles son las políticas de izquierdas?
En el
siglo XXI.
¿Cuál es la política de izquierdas?
Sé lo que la ciudadanía entiende y dónde se ubica.
Estamos hablando ya solo de la casta política.
Sí, casta política.
El ciudadano ha pasado por votar y ahora decimos, no, es que la izquierda se acomoda, la derecha se acomoda por el otro lado. Es decir, no, se acomodan los políticos. Porque hasta el día que votamos hay ideología. Y al día siguiente, uno mira los parlamentos, incluso va por la vestimenta, parece que van todos al mismo colegio desde el principio. Y además, parece que van todos a colegio de pago. Y de mucho pago. ¿Claro? No, porque la ciudadanía luego quiere ver en el político representado a lo que él ha votado. Y no. Y esto, me remito a las imágenes que vemos muchísimos días.
Sí, yo sobre esto del descrédito de la izquierda, la falta de adhesión a la izquierda o a la centroizquierda, bueno, o sea, yo lo comprendo y hay razones desde un electorado que pueda tener una preferencia por la izquierda, hay muchas razones seguramente para sentir decepción, ¿eh? Y en algunas, con algunas políticas, pues hasta sentirte traicionado en tu voto en algunos momentos, etcétera. Pero también, si uno pasa por la razón, este sentimiento, y se contrasta con lo que están no solamente proponiendo, sino haciendo, allá donde tienen influencia política, estas fuerzas de extrema derecha, por ejemplo, me parece un caso muy evidente en el caso de Vox, si uno juzga sus posiciones políticas con lo que hacen en los parlamentos, pues obviamente es lo contrario en muchos puntos de lo que es cualquier política de izquierdas a favor de las clases populares trabajadoras y desfavorecidas, porque se puede tener varias posiciones sobre la fiscalidad y sobre el impuesto a las rentas más altas, pero que Vox esté en contra de los impuestos a las rentas más altas, de una progresividad fiscal, de gravar a las eléctricas, gravar a la banca, y eso lo haga con el voto de trabajadores y trabajadoras o personas que se sienten de las clases populares, pues llama bastante la atención. Yo lo que creo es que cuando se vota a Vox no se está pensando en sus políticas, o no hay un análisis suficiente sobre sus políticas. Se está votando a la contra de los demás y se está votando sobre unos eslogan que son bastante vacíos. Por decir, defendemos a la España que madruga. Muy bien, vale. Sí, ¿qué haces para...? Y primero, ¿tú eres de la España que madruga? Digo, eso es lo primero.
¿Has madrugado alguna vez?
Eso es lo primero. Y luego, ¿qué estás haciendo tú realmente para generar una sociedad más igualitaria? ¿No? Quiero decir, hay otros factores que tienen que ver, bueno, se ha dicho, ¿no? Con la imagen, con lo que se construye, con que ahora los que somos de una cierta generación ya y hemos conocido la política, a veces, bueno, hasta hemos militado en fuerzas políticas, a mí personalmente me alucina que ahora ser contestatario, ser guay, sea ser de derechas en España, porque parece que son, ¿no? Quiero decir, ahí se ha generado una imagen de que el voto que realmente duele, el voto contestatario, el voto que responde, que incomoda al establishment, es votar ultraderecha, ¿no? Que es, tío, esta percepción existe en España, ¿eh? En algunos lugares, aquí no, aquí tenemos otra sociología electoral. Pero bueno, pues se ha ido generando esta imagen, ¿no? De la ultraderecha.
Yo lo que decía antes, yo creo que el individuo cada vez mira más a su bolsillo. Y cuando le plantean ahora, y que se está planteando si ponemos impuestos a unos y a otros, a la gente, por lo menos con la que yo charlo, la gente joven también, eso le importa a media. A mí no me hable de los impuestos que va a poner, dígame qué me llega a mí de esos impuestos, qué va a hacer usted. Y cuando ven estructuras donde tú solo ves al político que vive como Dios y el resto pues están un poco tocados, pues de ahí van a surgir todo tipo de populismos. Es que no queda otra. Es decir, me parece muy bien, nos liamos a poner aquí más impuestos. Eso es de izquierdas o de derechas. Eso no es de nada. Será lo que haga usted con los impuestos. Las prioridades que den sus políticas, que es de lo que ya nadie habla. Es que es increíble. O sea, yo, bueno, increíble. Hay muchísima parte de la sociedad que de eso se da cuenta, y sobre todo cuanto más joven, más rápido, porque dice, mira, a mí es que no consigo, ayer la noticia era los Erasmus en Italia que duermen en sacos de dormir, aquí la gente que no puede conseguir su casa, el otro qué tal, y a mí, oiga usted, pues o bien me quita impuestos para que yo pueda pagar la hipoteca de mi casa, o bien me arregla el sistema para que a mí me den hipotecas en las que pueda pagar mi casa, y lo demás, pura filfa. Y de fondo, digo, yo creo que es de fondo como ahora está pensando la gente. Y vamos a ver giros, pues muy rápidos. No puede seguir siendo el argumento todo el día en televisión de una cuestión que nadie sabemos de verdad para qué sirve. El impuesto a las rentas más altas, ¿para qué sirve? Pues igual para que se vayan a otros países. Bueno, pero son los que montan las empresas. Aquí está yéndose capital que podía venir a invertir. Gracias a Dios, nosotros aquí en el País Vasco estamos en, como bien has comentado, estamos en un nicho de esto funciona relativamente diferente. Pero uno se pasea por, luego por toda España y dices, bueno, pues cada uno que tome las medidas que quiera. Yo personalmente pienso que es así, y eso es lo que está trayendo todas estas cuestiones. Que detrás dices, oiga, que es que, insisto, la noticia de ayer, un montón de chavales que han ido de Erasmus, que les prometían 6 meses o lo que dure el Erasmus, pasarlo genial, y están todos viviendo, durmiendo en cajeros. Bueno, yo lo que he oído, lo que he leído, asustado.
Porque no les alquilan. Es en un Italia. Tema privado, ¿eh? Sí. No les alquilan pisos.
Sí, sí, pero ¿aquí qué quiere uno? Pues puedo comprar la casa. Sí, el otro, sí, ¿qué quiere? Ir al Erasmus y que funcione. No sé cómo funcionaba antes, cuando otros lo han hecho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esa es la historia que tenemos ahora. Y bueno, pues...
Ahora y antes y después.
Sí, y me temo que bastante tiempo va a durar esto. Sí, me temo que bastante tiempo, ¿no? Hombre, pidiendo a Felipe González, decía, por ejemplo, es normal que el votante de izquierda moderado pase de votar. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la izquierda en la Unión Europea para evitar, por ejemplo, paraísos fiscales? Esta es la cuestión.
Pero repito, la gente cuando habla, claro, también es curioso, ¿no? Hace, en los 90 era el fin de las ideologías, no había ni izquierda ni derecha, y nos encontramos en el siglo XXI, 30 años después, y resulta que las ideologías tienen mucho más peso que hace esas 3 décadas. Pero yo sigo preguntando y poniendo sobre la mesa, ¿qué es hacer una política de derecha y qué es hacer una política de izquierda? Si la ciudadanía me sabría explicar qué es una política de izquierda y qué es una política de derecha. Porque claro, Igor decía, ¿no? Lo de Vox. Vox creó un sindicato. ¿Los sindicatos no eran de izquierdas? O principalmente para defender la izquierda, la España que madruga. Y luego, sin embargo, no apoya algunos impuestos o no apoya algunas medidas del gobierno. Por otra parte, partidos que se consideran socialdemócratas han tenido que desarrollar políticas impuestas por la Unión Europea, impuestas por el Banco Central Europeo o por otras instituciones supranacionales que serían contrarias a lo que ha venido siendo la izquierda tradicional. Entonces, y sin embargo, en lo social, el matrimonio homosexual... leyes para el aborto, fomento de la igualdad y demás están vigentes. Entonces, ¿la ciudadanía realmente sabría diferenciar lo que es una política de izquierda y lo que es una política de derecha hoy? Porque igual hay una confusión aposta, emprendida por, veamos, redes sociales, veamos algunos medios de comunicación, lo que sea, para llegar a una confusión. Porque a veces, repito, ¿qué es una política de izquierda? Y si la ciudadanía quiere una política de izquierdas, que lo proponga. Y como bien decía Pedro, que se diga cuáles son los objetivos, cuáles son las finalidades, y entonces juguemos sobre ese tablero. Pero la ciudadanía realmente lo sabría. Pregunto, ¿eh? Si la ciudadanía.
Si dejar la pregunta en el aire.
Sí, sí. Porque, claro, es que siempre es. No, es que no hacen políticas de izquierda. ¿Y qué es una política? ¿Qué es lo que usted entiende por política de izquierdas? Porque la ciudadanía en Italia ha votado a una ultraderecha. ¿Porque hace políticas de izquierda a favor de la clase trabajadora? ¿O? Y puntos suspensivos.
Bueno, un oyente que dice que no lo entendéis o no queréis hablar de ello. Dice, las izquierdas están más interesadas en luchar entre ellas que contra la derecha. Hay muchos caciques. Eso es lo que dice entre ellos.
Sí, por... Pues muy bien. Esos son partidos, los partidos, eso es,
de izquierda. Estamos
eso
hablando
es.
Ahora de
las políticas de izquierdas.
Sí. No las políticas, los partidos, sí, sí, de izquierda. Están eso más es. Preocupados de pegarse entre ellos.
De ponerse una sigla más o menos.
Que de otra cosa.
Bueno, sí, lo único, a ver, pero luego los partidos... supuestamente de izquierdas o que se dicen de izquierdas, pues han hecho políticas muy conservadoras en muchas ocasiones. Muy conservadoras.
¿En qué ámbito?
En el ámbito económico, por ejemplo.
Por ejemplo, eso es. Pero entonces, ¿a dónde circunscribimos? Entonces, es, bueno, como, entonces, como le dijeron a Bill Clinton...
Hay mucha pelea entre todos los partidos de derechas.
Yo esta mañana ponía un ejemplo. Uno coge el IRPF. Año 1978. Había 28 tramos en la escala de IRPF. La cotización máxima, 65. Actualmente hay 6 tramos. Cotización máxima, 45, 47. Sí, sí. Y esto lo han hecho todos los partidos, ¿eh? Han ido todos arrugando por arriba. Y dices, hombre, ¿esos son políticas pensadas? Sí. Pensadas para mantener
el dinero. Los políticos en el tramo del IRPF están arriba.
Sí, 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 sí.
Pues claro, por ahí no.
Están ellos arriba, claro.
Están
claro.
Todos arriba. Arriba.
Bueno, el alcalde del pueblo pequeñito no.
No, digo los políticos, los políticos.
Claro, pero por eso te digo.
Que veamos en el Parlamento, o sea, Senado y pero, tal, todos pero, están en el pero tramo
fíjate,
arriba.
Pero fíjate, año 78, 65%, 67%. Actualmente, 2022, 47%. Sí, sí. Y estamos aquí todavía peleando.
Pero que te da la razón.
Por eliminar el impuesto, no sé qué, no sé cuántos.
Te da la razón. Y muchas veces ha habido pidiendo contracción salarial tal y ellos se los seguían subiendo. O sea, pero bueno, esa es una realidad.
Que aquí nos hacemos una cantidad de trampas.
En la que vive ese submundo.
Yo, por ejemplo, ya dije el otro día. Yo estoy en contra, por ejemplo, de la deflación del IRPF que plantea el gobierno vasco. Yo no estoy de acuerdo con tocar los impuestos. No estoy de acuerdo. Otra cosa es que hay ayudas complementarias, etcétera, lo que te dé la gana, pero tocar los impuestos, ¿para qué?
Lo que hay que saber es los para qué.
¿A quién beneficia?
Perdona, ¿qué hay que saber los para qué?
¿A quién beneficia?
Si usted mañana me sube impuestos y me dice que me sube su eficacia y eficiencia un X y yo lo noto, digo, oye, genial. Genial. Por ejemplo, a mí mañana me dice, no, es que se va a acelerar el AVE y lo vamos a tener muy rápido. Pues bueno, si hay que hacer un esfuercillo, pues hágase. Fíjate. Ahora, no, si el movimiento me lo hacen, no sé para qué, y solo para ver al mundo político vivir mejor, pues claro, o sea, pues cambiaré de circo.
Sí, volviendo a lo que decía el oyente, sobre la... Bueno, ciertamente es un drama tradicional de las izquierdas, ¿no? La competencia y el caínismo que a menudo hay entre ellas, ¿no? Entre partidos y dentro de los propios partidos también bastante, bastante habitual. Lo que se puede añadir, o añadiría yo, es que parece que la derecha en cierto modo también sigue un mismo camino, ¿eh? Porque bueno, estamos hablando de Italia. En Italia había tres propuestas de derechas en este momento. Dos de ellas se pueden ser calificadas de ultraderecha. Porque digo, la Liga de Italia y luego bueno, pues la derecha populista de Berlusconi, en fin, bueno, pues con también sus tics de extremos, pero bueno, dos claramente.
Que por cierto, se ha presentado por Monza al Senado y ha sacado más del 50% de los votos.
Sí. Ojito. Eso quiero decir
que le echaron por fraude fiscal en 2013, pero bueno,
entre otras cosas. España, veremos, bueno, además de tener el Partido Popular con sus diferentes expresiones en función del territorio de España del que estemos hablando, algunas de ellas bastante cercanas programáticamente en el discurso a esa derecha más extrema, tenemos a Vox y tenemos en lo que vaya a ser que acabe el movimiento de Olona, que tiene pinta de que...
No, tiene pinta no, ya ha anunciado.
De que, con lo cual, ese caínismo sigue... Bueno, lo está siguiendo... En eso sí que hay bastante identidad entre los partidos de izquierdas y,
yo creo
o de derechas.
Es un momento que se tienen que mantener, quieren mantener su ritmo de vida, y entonces los partidos, la única manera de que si te van a fulminar, pues oye... generas tú otro movimiento y no te fulminan, porque detrás de todo existen esos personalismos y el mantenerse en el machito. No hay más. Y si tiramos de currículums de muchos que tenemos gobernando, si es que llevan 30 años algunos, dices, pero ¿cómo son capaces? Y al final vamos a ir viendo las mismas caras divididas en 6 o en 37 partidos, pero seguirá esa especie de juego mientras puedan.
Y sin embargo, la democracia es el mejor sistema que se ha podido dotar
la sociedad. No te quepa la menor duda.
Digo, porque parece que tenemos un discurso muy triste, pero no. Y sin embargo, la democracia es el mejor sistema del que se pueden dotar las sociedades.
Hacemos paréntesis, continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti. Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario en Calisto 10-9 Bilbao. Un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Ogei ogeita mar agenda, premia eta aukera. Eusko Jaularitzak ogei ogeita mar agenda ulertzeko ikastaroak eskaintzen ditu. Ikastaro errazak eta doakoak. Zure elkarte, enpresa, udalarentzat edo interesaduen edonorentzat. Informazio gehiago, 9405174434.
Eusko Jaularitza, Euskadi, auzolana.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Quincena del Caravaning y Camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. Ven y consigue un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravaning, Planeta Camper y LB Caravaning.
Bueno, algún oyente que dice que las izquierdas solamente andan a la griña, PP y Vox. Es que tiene narices, que estos señores, dice, solamente hablan de izquierdas. Y dicen, no, si PP y Vox también andan a la greña. Pero luego se juntan siempre.
Oye, Pepe,
siempre, indefectiblemente.
Pepe acaba de largar a Casado, el otro...
Sí, indefectiblemente acaban juntándose. Para que Partido Socialista y Podemos se junten, o Izquierda Unida en su día, bueno, hacía falta una confluencia de planetas. Y de hecho, bueno, ya vemos cómo está la situación. Que incluso internamente dentro del PSOE, fácil no lo tienen. Para aguantar. Bueno, pues esa es la parte real también. Pero en cambio de PP y Vox, oye, es muy fácil. Se ponen siempre de acuerdo. Siempre. Tú coges los gobiernos regionales donde ha habido que puede haber mayoría de derechas y no hay ningún problema.
Nos olvidamos de que hay una tercera formación también en el eje centro derecha.
Bueno, sí, Ciudadanos, dice.
Digo, pues parece como el oyente decía que había tinantes en el bloque de la derecha entre PP y Vox, pues también recordar que también había una formación Ciudadanos que estaba en ese eje centro-derecha y también lo que tiene, lo que ha tenido y lo que parece que va a tener. Uh-huh. O sea, también en cuanto a identidad y posicionamiento.
Ya, unos no dicen, hay que chupar de bote como sea. Espera, Tony Cantó. Bien, pues sí. Dice, si ustedes han escuchado durante los últimos 40 años el mismo discurso en Salburúa, en tono de binomio Madrid-Euskadi, y comprueba dónde estamos. ¿Quiénes nos engañan? Y de paso te planteas que si el Lendakari es de todos los ciudadanos de Euskadi porque participa en un acto de... ¿Por qué participa en un acto de partido? Hombre, pues no va en calidad de Lendakari, va en calidad de militante del Partido Nacionalista Vasco. Eso es así, ¿no? Eso yo creo que lo diferenciamos bien y es luego al final pues da la casualidad de que es el partido que gobierna junto con el Partido Socialista de Euskadi.
Ahí debería haber estado Pedro Sánchez en la fiesta de la Rosa en Cataluña.
Iba a estar en la fiesta
debería
de la Rosa.
Debería haber estado y no está. Sí, no está. No va en calidad de presidente, sino en calidad
de presidente secretario general del partido. Dice, los políticos en este país no viven tan bien, que Galán cobra por encima de los 13 millones, el presidente del gobierno 86.542. Ya vale de destrozar el Estado. Extrema derecha es lo que está haciendo, dicen, de degradar y después, que estás haciendo, de estar degradando y desprestigiando a los políticos y callar a las élites. No, si tampoco te callas.
No. Lo de Galán es que cabe comparar con Carlos. También podemos empezar a hablar de esos. Juegan, eso ya es otra cosa.
No, a ver, yo creo que sí es cierto que no tenemos que denostar en este caso a la política, y yo la reivindico porque hay muchos políticos que son absolutamente honrados y que ¿no? Que trabajan pues por el bien común, que
y
es para lo que se trabaja
también,
en la política.
Repito,
y gratis, es gratis.
Las alcaldías de muchos municipios pequeños son gratis.
Sí,
se hace por amor al pueblo.
Y políticos que están en puestos de gobierno que están perdiendo dinero personalmente. ¿Eh?
Digo, sí,
también,
sí,
con
sí.
Lo que sería, porque algunos han dejado,
la empresa,
han dejado empresa privada o han dejado profesiones liberales, etcétera, y con un alto. Claro, que sea en el gobierno supone una incompatibilidad muy alta. O total con respecto a otro tipo de actividades y las han dejado y están perdiendo dinero de todo hay, o sea, también hay quien hace su vida gracias a la política y a saberte mover entre diferentes partidos. Ahí ha mencionado se mencionaba al famoso exactor que ponemos que lo que vemos es que ha prolongado su carrera de interpretación, pero haciéndola en la política, porque cada vez interpreta diferentes papeles.
El que más dinero perdía como político fue Rajoy, que era registrador de la propiedad con un registro en Valencia, que hubiese ganado 30 veces más.
Sí, sí.
Y yo ya estuvo metido.
Y trabajó la mitad.
¿Qué?
Y trabajó la mitad.
Y trabajando la mitad, la cuarta parte.
Eso es. Y luego renuncias a la vida familiar, a muchas cosas, ¿no?
Yo creo que hay que diferenciar entre los que se profesionalizan en la profesión porque no hay más, no tienen más. Y eso ocurre también, ¿no? Que no tienen otra alternativa, y aquellos pues que llegan a la política, pues eso, porque les han llegado a convencer, por su entrega, etcétera, y tal, y sí que es cierto que hay renuncia. Y yo creo que hay bastantes, Hay bastantes políticos sí, que claro, uno analiza y dice, a ver si en su profesión iba a estar más tranquilo, más tranquila, y no se iba a meter en estos líos.
Y además yo creo que es bueno además mencionar que esto ocurre en todos los partidos políticos.
Si saltas
a pueblos y tal, o sea, el esfuerzo de muchísimos ciudadanos... Bueno,
lo de los pueblos es encomiable.
Es bestial.
Lo de los pueblos es encomiable. O sea, la gente que está allí, eso sí que está por encima de toda duda. Pero bueno, digamos que cuando nos fijamos en 4 o 5, pues ahí es donde nos llaman especialmente la atención. Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido en el día de hoy. Así que Pedro Marina, Jonathan García, Igor Irigoyen, que tengáis un buen día.
Ay, Berdín.
Venga, saludos.